Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Bienvenido a tu casa. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, feliz de saludarte. También saludando a nuestra querida Luisa, que nos acompaña en esta ocasión, como últimamente ha estado fiel todos los miércoles. Y mi querido Daniel, que también se encuentra con nosotros. Saludos. ¿Cómo están?
Hola, muy buenas tardes a todos, al doctor Eduardo, a todas las personas que ya se están conectando a nuestro Facebook. Muchas gracias por los saludos y por los likes. Aquí estamos leyéndolos.
Fabuloso. Daniel, ¿todo bien?
Bien, doctor. Un saludo a usted, a todos los que nos escuchan.
Saludos. Fantástico que están con nosotros. Pues nosotros hoy estamos muy contentos. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tema que ya comenzamos y lo tratamos un poquito en términos de entender el miedo al éxito. Esas personas que saben, que honestamente saben que sí tienen capacidades de llegar al éxito, de triunfar, y lo saben porque lo han hecho durante sus vidas en diferentes etapas. Lo han hecho cuando, por ejemplo, ¿qué más éxito que el venir de tu país, llegar a este país sin nada, manos vacías, y de repente encontrarte que tienes que mantenerte a ti, mantener a tus hijos, mantener a tu familia, y levantar todo este grupo de personas desde cero? Y lo hemos hecho, y aquí estamos, y estamos en algunas situaciones difíciles, en otros menos difíciles, pero aquí estamos. Somos seres de éxito. Tenemos un cerebro, gracias a Dios, que está programado a llevarnos a seguir adelante. Tanto así, me voy a desviar un poquitito con lo que estoy diciendo. Tanto así que tu cerebro no te va a permitir que tú te mueras de hambre. ¿Cómo funciona? Bueno, si eres de las personas como yo, que hemos tratado un montón de planes para bajar de peso, de dietas y de planes nutricionales, te das cuenta que mientras menos comes, más engordas. ¿Por qué? Te preguntarás, yo te voy a contestar. Porque el cerebro no quiere que tú te mueras de hambre. Y cuando el cerebro siente que no le estás dando lo que necesita, empieza a guardar todo lo que tú le das como grasa, para tener energía, para tener calorías, para tener de dónde vivir y subsistir. Por eso el dicho que yo engordo hasta del aire que respiro es correcto. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú ingieras, todo lo que le des a tu cuerpo lo va a guardar como grasa si tú crees que te estás muriendo de hambre. Estamos programados a salir adelante. Por eso nunca debes de decir, yo quiero perder de peso. Porque el cerebro no va a reaccionar muy bien a la palabra perder. Tienes que decir, yo quiero bajar de peso, yo voy a entrar a un plan de reestructurar mi peso, pero nunca la palabra perder. El cerebro te va a chantajear. Lo mismo, todos tenemos capacidades de triunfar, pero no las vemos, no reaccionamos. Yo quiero que hablemos hoy un poquitito sobre ese miedo. Ese miedo que tal vez no te deje llegar a donde tú quieres llegar. Ese miedo que te dice, no empieces la escuela, no vas a aprender. ¿Cómo crees? Si tú eres torpe, te lo decía tu madre, te lo decía tu papá, te decían que eras, fuera de feo, eras bruto, que no ibas a poder, que eras inepto, que eras incapaz, que tú no tenías la... ¡Ay, qué tonta eres! Tú quédate en la casa y cocina y limpia, que tú de inteligencia no tienes ni un dedo. Cositas así. Si piensas que exagero, estoy siendo muy leve en cómo algunos padres crían a sus hijos y los mensajes que les dan a los hijos de impotencia. Por ende, los hijos no desarrollan una autoestima saludable y de ahí le temen a triunfar. ¿Por qué? Porque es algo que no conocen. Lo que conocen es la derrota y el recalcar que cayeron, el recalcar que fracasaron, en vez del recalcar las opciones y posibilidades que tienes. Por ejemplo, vivimos en un pueblo pobre, como yo les conté, que yo iba a la escuela y tenía que cargar mi silla, porque no habían sillas en las escuelas. Tenía que cargar la silla encima de mi cabeza, una silla de cocina grande, no una sillita, no las que hay en este país que se doblan, y nada que ver. Una silla de madera sólida hasta la escuela y regresar con la silla y todos los días ir. Y hacerlo, y salimos adelante, y triunfamos, y no perdimos el interés por la escuela, porque estamos programados a triunfar. Tú tienes que entender eso. Pero a veces el miedo a triunfar nace del miedo a sentirte que vas a fracasar. Antes déjame darte el número de teléfono por si quieres hablar conmigo, me encantaría hablar contigo. El teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Te recuerdo que si por casualidad llamas durante un momento que no estamos al aire, que no estamos en vivo, tú puedes dejar tu nombre, tu mensaje grabado y con gusto lo ponemos al aire y con gusto yo te lo contesto. Igual, si tú quieres que te llamemos en el próximo programa, lo único que tienes que hacer es decir, hoy soy Dorotea, estoy llamando desde tal lugar y me gustaría que me llamaran porque tengo una pregunta de X y te llamamos, ¿ok? Ese número de teléfono siempre está disponible para ti durante o no durante la transmisión del programa. 1-800-473-3003. Ahorita está disponible. Ahorita es momento de marcar. ¿Ok? 1-800-473-3003. ¿Por qué le tenemos miedo al éxito? Hemos hablado muchas veces de que las personas a veces temen fracasar, ¿right? Creen que las cosas que están enfrente de ellos, las metas que tienen que alcanzar, son demasiado intensas, demasiado grandes, y que no pueden llegar a ellas, que no van a poder, que no tienen la capacidad de llegar a ella, más aún cuando tienen esos mensajes que se grabaron en el subconsciente de parte de las personas que te criaron, mensajes de impotencia, incapacidad, inhabilidad y todo ese tipo de cosas. Hablamos y hemos hablado de que cuando tengas miedo a algo, pregúntate qué es lo peor que puede pasar. ¿Qué es lo peor que me puede pasar? Voy a ir a la escuela, voy a aprender inglés, no me entra, no me pasa, como dice mucha gente. Bueno, ya llevo un año y medio y estoy en inglés 1, en el primer nivel y no acabo de subir. ¿Qué es lo peor que te puede pasar si lo vuelves a tomar? ¿Que no lo aprendas? Ya estás ahí. No hablas inglés todavía. Sin embargo, te vas a dar cuenta de algo. Que el día que necesites hablarlo, todo eso que tenías guardado, que fuiste aprendiendo, sale a relucir. Y sí has aprendido. Lo que pasa es que como te da miedo a tener éxito, a triunfar y a poder hablar, te limitas diciendo, no me acuerdo, no me sale. Es honestamente imposible que tú no puedas aprender. Lo que sí es muy posible es que no te dé la gana de aceptar que tú estás aprendiendo. Eso es muy posible. Entonces, quiero retarte un poquito. No digas, no puedo, di, me da la gana. Puedes cuando te dé la gana, que es el momento en que tú determines. Si tú quieres hacer algo cuando te dé la gana, tú estás bajo control. Ahora, si tú vas a decir, el idioma es muy difícil, todos los idiomas son muy difíciles. El español es dificilísimo. Los que lo hablamos decimos, no, pues es más fácil que el inglés. Mentira, mentira. El español es difícil. Y lo aprendimos, el inglés también lo vamos a aprender, y tal carrera la podemos aprender, y tal estudios lo podemos hacer. Lo que tienes que tener es las ganas de hacerlo y la determinación de decir, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Que me tarde un año extra porque no pasé una clase? La vuelvo a tomar. ¿Qué importa un año más, un año menos? Lo que importa es que lo hagas. Otra razón por la cual tenemos miedo al éxito es porque nos sentimos que no somos merecedores de ese éxito, que no somos personas que debemos de tener ese éxito, sobre todo si tú fuiste entrenado, como dije, que tú no merecías ser eso. Tú eres tan mal hijo. Tú no te mereces que te vaya bien. Nunca te va a ir bien porque nunca me has tratado bien. Desde niño me insultabas, me ponías zancadas para que me cayera. Iba yo caminando, yo tu madre o tu padre o tu abuelita con el bastón iba caminando y tú extendías tu pierna para que puff, se fuera de cabeza. Tú no mereces tener éxito. Tú mereces ser castigado en el infierno por toda la eternidad. Ese tipo de cosas. Tienes que trabajar en tu autoestima. Tienes que creer que no hay nadie en el mundo como tú, que cada ser humano es excepcional y cada ser humano va a llegar a triunfar hasta donde le dé la gana llegar. Tenemos esa capacidad. Otra de las razones por la cual le tenemos miedo al éxito es el miedo al que dirán, míralo, qué creído, ahora que consiguió el trabajo que quería, ahora que habla English, ahora que por ahí le da, entonces se cree demasiado. Entonces algunas personas sienten envidia, sienten celos, sienten miedo porque ya tú representas una amenaza, porque tú sí puedes y ellos no pueden, y se alejan de ti y tú no quieres perder, porque tú necesitas a tu grupo de groupies, a tu grupo de admiradores, buenos o malos. Tú quieres tener a toda esa gente que dice eres fantástico, eres increíble, oye, qué bueno eres, qué lindo eres, qué guapa eres, qué sexy. Tú necesitas eso y estás dispuesto o dispuesta a sacrificar tu felicidad con tal de mantener ese grupito siéndote fiel. Entonces, no puedes creerte de esas cosas de que tú tienes que complacer a nadie, complácete a ti. Otra razón por la cual le tenemos miedo al éxito es que tenemos el miedo a no poder manejar y mantenerlo, que es temporal, ¿vale? Que no podemos, que es casualidad, que se dio por casualidad, que se va a dar por casualidad porque no somos capaces de manejar el éxito. Y eso es un problema muy grande. Y la última es sentirte que te vas a quedar solo. De repente tú eres el graduado, los demás no fueron a la escuela, los demás no se quieren juntar contigo porque ya tú eres diferente a ellos, te vas a quedar solo y pues tú no quieres esa soledad. Tú lo que quieres es compañía. Esas son las razones principales por las cuales tenemos miedo. Y yo quiero que el día de hoy, o en esta ocasión, hablemos sobre cómo identificar si tú tienes miedo al éxito. Y eso lo vamos a hacer en la segunda media hora de este programa. ¿Okay? Vamos a dar unas recomendaciones de cómo manejar esa situación. ¿Okay? El éxito es increíble, ¿eh? Es increíble. Más éxito vas a tener el día que tú decidas llamar a este programa. El día que tú digas voy a marcar al 1-800-473-3003 y vamos a lograr contestar esas preguntas que a mí me hacen sentir incómodo, inseguro, y te atrevas, que tengas el valor suficiente. ¿Cómo te lo digo sin ser ofensivo? Con honor a una señora que ya no está, que fue amiga. Cuando tengas los tentáculos para enfrentar situaciones difíciles, para enfrentar tus retos, tú vas a lograr tu éxito. Pero tienes que tener tentáculos. Tienes que venir como el pulpo, el octopus. Tienes que venir repleto de tentáculos. Más o menos guíate por ahí. Necesitas tenerlo y salir adelante y necesitas atreverte a hacer las cosas. Mi querido Daniel, no te pregunté al principio, se me fue la onda porque andaba yo aterrizando de un viaje a Neptuno más o menos. ¿Alguien dejó mensajes la última vez, la última semana?
Sí, doctor, tenemos un mensaje.
A ver, vamos con ese.
Me encanta su programa, casi todos los días lo escucho. Tengo insomnio, uso la Sleep Apnea Machine. Y apenas me estoy mejorando un poquitito. Le quería hacer una pregunta que es media rara. Tengo 68 años y recuerdo a un novio que yo tenía a la edad de 15 años. ¿Esto puede ser normal o qué tengo? Pero es del diario. Una cosa de piense y piense. Los momentos buenos que pasé con él. Nomás fueron 3 veces que lo conocí y me tuve que venir de Los Ángeles a acá. Porque acá tenía mi familia, mis padres. Esa es la pregunta que yo tengo. ¿Será normal este comportamiento mío o algo tengo? Me entra mucha depresión, nunca me he casado, quedé sola. Navegué puros enfermos de la mente. Ya sea alcohólicos y drogadictos y mejor me decidí quedarme sola. Pero esta obsesión que tengo acerca de este novio se me hace muy raro. Y claro, pues padezco de muchas enfermedades a los 68 años que puedo esperar. Quizá eso también me deprime más. Gracias. Me encanta su programa.
Wow, me encantó la pregunta. Mira, corazón de melón. Todos tenemos una relación, todos, que nos, como dicen los mexicanos, creo que dicen, le sacude el tapete. Todos tenemos alguien así. Todos conocimos a alguien que nos sacó de onda, alguien que sobresalió del grupo de personas que se acercaron a nosotros. En particular, y como no dejaste nombre, te voy a poner un nombre. Te vamos a poner Herzegovenia. Herzi, así de cariño. Mira, Herzi, si todo lo que tú has conocido son derelictos, son alcohólicos, son abusadores, son personas disfuncionales. Cuando alguien no lo es, ese alguien sobresale. Y ese es el que más vamos a recordar. No vamos a recordar aquel que se enamoró más de la botella de whisky que de ti. No vamos a recordar tanto aquel que se metió con Fabiola y toda su bola. y hasta con Vicente y toda su gente, porque no tenía discriminación, era equitativo en su vida. Entonces uno no se acuerda tanto de eso porque uno lo va tapando, porque es otro más en una colección de desastres. Pero ese primer amor, o ese amor, que no necesariamente implicó un amor, como tú dices, nos vimos tres veces, no necesariamente implicó un amor constante, no necesariamente implicó un amor profundo, no necesariamente implicó que estaban enamorados, ni necesariamente implicó que tuvieron relaciones íntimas, aunque todas esas cosas pueden haberse dado, no necesariamente lo implica. Simple y sencillamente implicó que algo de esta persona te sacudió y se quedó contigo. Y tal vez parte de eso fue la expectativa de qué pudo ser, la fantasía de lo que pudo haber sido. No tienes a nadie, estás solita, has tenido en cierta forma mala suerte. Nada de malo con que tú tengas un buen recuerdo en tu mente, corazón. Si han habido tantos tropezones, qué bueno que tú te acuerdas de ese. Pero te voy a decir algo, ese pensamiento va a surgir cada vez que tú te sientas más sola, más triste, más decaída, cada vez que tú te sientas más víctima. Cuando tú te sientas víctima, ¿y qué quiere decir eso? Tres golpes al pecho o 10, los que tú quieras. No tengo a nadie, estoy enferma, eran alcohólicos, eran abusadores, eran ladrones, no sabían cocinar, se ponían ropa de mujer, lo que tú quieras decir con eso. Cuando tú entras en esa posición, tú eres víctima. Y cuando tú te sientes víctima, te sientes fuera de control. Y cuando te sientes fuera de control, no sabes a dónde vas. Entonces, lo que me gustaría que tú hicieras cuando tengas esos pensamientos, es decir, fabuloso, fue una linda historia, fueron tres veces, es una historia de amor que la voy a contar con personas para que sepan que en tres veces uno puede sentir intensidad. Lo que pudo haber sido, vete a saber. Pero yo todavía tengo 68 años. Tal vez en tu libro eso es vejez, en el mío es el principio de muchas cosas. Tienes la madurez de 68 años, tienes el cuerpo de 68 años, quiere decir que no tienes el cuerpo de 105. Tienes capacidades y formas de hacer cosas, tal vez no necesariamente la misma intensidad, pero se puede, querer es poder. Yo te sugeriría que en vez de pasar tanto tiempo dándole vuelta a esos pensamientos de aquel chico, que tú trates de encontrar a otro, ya no de 15 años, obvio, pero a otro que te suene la campana, o que tú se la suenes a él, o que se la suenen juntos, porque nunca es tarde, y se empieza corazón con amistad, se empieza abriendo la puerta, pero tú tienes que hacer algo especial, tú tienes que poner un filtro para poder discernir las personas que se te acercan y poderlas analizar y preguntarte si vale la pena juntarse con ese o con aquel o no. Porque tú tienes experiencias muy malas. Usa esas experiencias como aprendizaje, ¿right? Para que te enseñen cómo mejor vivir tu vida. Ahorita no es momento de apagarla, ahorita no es momento de cerrarte a posibilidades. Ahorita a mí lo que me gustaría, con todos los achaques que tú puedas tener, porque tú me estás hablando a mí como una persona de 100 años y no quiero que hagas eso. Tú eres una mujer, tú estás en la segunda juventud. O sea, tú fuiste joven y volviste a ser joven otra vez. Fabuloso. A mí me gustaría que tú aplicaras tu día, tu tiempo, tu fantasía, tus ganas, tu deseo, tu lo que tú quieras. En socializar y ver si tú puedes hacer lo que yo hablo mucho, que es la ley del embudo, mi ley del embudo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú vas a traer mucha, sabes cómo es un embudo, ¿verdad? Que es amplio, arriba, y de ahí va haciéndose cada vez más estrechito, 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 de ahí termina en un tubo, y ese tubo tiene un huequito abajo, y por ese tubo, como la uretra, sale, mala comparación, pero bueno, la vejiga es la parte de arriba del embudo, la uretra es el tubito y pues abajo ya tú sabes lo que es. Entonces, si le ponemos a la uretra un montón de personas y las vamos conociendo y vamos socializando con toda esa gente y vas juntándote con las que mejor te sientes poquito a poco y van haciendo juntas, que en el parque, que en la casa de fulana, que en la casa de mengana, eventualmente en la tuya vienen 7 u 8 personas y de esas 7 u 8 personas sale alguien que tú dices, este, Olvídate del de 15 años atrás. Olvídate del recuerdo que tienes. Este me va a ayudar a crear recuerdos diferentes. Este me va a ayudar a mí a despertar aquello que aún duerme, como la bella durmiente, esperando que la despierte un beso. Bueno, ábrete a los besos, corazón. Donde sea y como sea, ábrete a las opciones. Eso es lo que va a hacer que eventualmente salga de, ¿tú sabes de dónde? Por medio de la uretra. Que salga esa persona que tú necesitas en tu vida. Sería fabuloso. Goza tu vida, corazón. Es una, es corta. Y si nos vamos y regresamos, no nos acordamos. Entonces, es importante que la disfrutes al 100%. Nunca es tarde. Aunque suceda el día antes de que te vayas. Nunca es tarde. O la mañana del día que te vas. Nunca es tarde. Gózalo. Pero no vivas nada más de recuerdos. Es muy triste. Las personas que se la pasan diciendo, ay, cuando yo tenía. Ay, cuando yo era. Ay, cuando yo podía. Hay tantas cosas. Bueno, no hay esas cosas. Y esas cosas las hubieron. Ahora lo que hay es espacio para acomodar a otras personas. Y espacio para acomodar otras actividades. Y gracias a Dios, de la forma en que tú me hablas, con todos los achaques que tú puedas tener, todavía hay un cuerpo que está tic-tac, 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 tic-tac. Eso implica mucho, corazón. Eso implica mucho. Mientras no sea tic, y de ahí no haya nada, el resto es vida. Entonces, disfrútalo un poquito. ¿Ok? Y gracias por tu llamada. Igual que le dejó el mensaje a esta persona, tú también puedes dejar el tuyo. Llamándole a 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. All right. Creo que una de las cosas que es importante en cualquier tema que abordemos en este programa o cualquier situación que se explore es siempre mantener una mente abierta. Siempre mantener posibilidades abiertas. Si tú entras a cualquier situación de tu vida con una mente cerrada, con una mente negativa, con una mente pesimista, tú no vas a alcanzar absolutamente nada. Hace muchos años, creo que lo hablé con ustedes, no me acuerdo, sí sé que tuve que comentarlo con una señora que casualmente estuvo en un seminario que yo hice hace años junto a Luz María Briceño, la nutrióloga. Y me acuerdo que cuando empezó mi presentación, yo le pedí a todas las personas que estaban en la audiencia, y tienen que haber habido en ese caso como casi 2,000 personas, le pedí a uno sí, uno no, que levantaran el brazo, extendieran el brazo izquierdo, o el derecho, perdón, a horizontal, hacia afuera. Uno sí, uno no. Y de ahí le pedí a las personas que tenían el brazo extendido, que cerraran sus ojos y escucharan lo que yo les iba a decir. Pero iban a mantener ese brazo firme y bien tenso porque la otra persona a su lado iba a tratar de bajárselo con fuerzas y que ellos tenían que hacer lo posible y lo imposible porque no se lo bajara. Entonces todos pusieron su brazo erecto, firme para afuera, ahí duro el brazo. Y empecé a decirle, ok, acuérdate una vez que triunfaste, acuérdate una vez que te sentías súper bien, acuérdate una vez que estabas feliz, piensa en esa vez donde te has sentido que te reías de felicidad y gozabas y te llenabas pleno y te sentías capaz y estabas lleno de vida y ahora trate de bajarle el brazo. Y trataban y no podían. Y de ahí le pedí a las mismas personas cuyos brazos seguían erectos. Recuerda una vez que estabas triste. Recuerda la vez que perdiste a alguien que amabas. Recuerda la vez que se terminó una relación especial. Recuerda la vez que fracasaste en el trabajo. Recuerda una vez que te hicieron sentir menos. Ahora traten de bajar el brazo. Y todos lo lograron bajar. Todos. ¿Por qué explico esto? Porque lo que tú sientes y piensas hace que tu cuerpo reaccione de acuerdo a eso. Si tú te sientes menos, si tú te sientes poco, si tú te sientes inepto, si tú te sientes incapaz, por mucho que tú trates de hacer las cosas bien hechas, no vas a poder. tu cuerpo se va a rendir, se va a dar por vencido. Y ahí es donde tenemos un problema. Vamos a una breve pausa cuando regresemos. Sus llamadas, si es que quieres hablar conmigo, en 1-800-473-3003, en privado, una producción de la Red Hispana, tu amigo Eduardo López Navarro. Ya volvemos.
Actualidades.
¿Sabes cuál es la diferencia entre un ciudadano y un residente de Estados Unidos? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Los ciudadanos pueden votar y nunca pueden ser deportados de los Estados Unidos. Los residentes legales permanentes no pueden votar y pueden ser deportados bajo ciertas condiciones. Los ciudadanos pueden solicitar un pasaporte. Los residentes legales solo pueden recibir un documento de identidad y se les puede negar la entrada si han permanecido fuera del país durante 6 meses, en un periodo de 12 meses. Los ciudadanos pueden recibir beneficios públicos completos, pero pueden ser limitados para los residentes. Por eso, si eres residente legal permanente y eres elegible para naturalizarte, no demores, hazlo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
Soy Valeria Lozano de Hábitos y te voy a contar que el 95% de las visitas al médico están relacionadas con el estrés, es decir, los puedes prevenir. El estrés es la respuesta natural del cuerpo ante una amenaza, y cuando percibimos amenazas que no están pasando frente a nosotros, pero que las imaginamos o anticipamos, desatamos el mismo estado de emergencia que si realmente estuviera sucediendo ya. Con imaginar qué pasaría si perdiera mi trabajo, mi pareja, mi casa, etcétera, generamos hormonas de estrés como si ya estuviera esa circunstancia en nuestra vida. El problema de esto es que constantemente pensamos en esos escenarios. En resumen, con nuestros pensamientos podemos desatar una cascada hormonal y generamos cambios en nuestra fisiología corporal para bien o para no tan bien, y solo por pensar. Relaja tu mente, aprende cómo identificar y evitar el estrés con nuestros programas e iniciativas en institutohabitos.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Hola familia, soy el Dr. Ilan Shapiro. En este momento muchas de las familias están preguntando, y sobre todo que están subiendo los casos de COVID-19, es si una mamá que tuvo COVID-19 le puede dar leche materna a su hijo. La realidad es que sí, por favor. Al momento que las mamás ya están vacunadas o tuvieron COVID-19, ese anticuerpo, esas defensas, se le puede pasar al niño por medio de la leche materna. Por eso es muy importante. En dado caso que la mamá se enferme de COVID-19 y está amamantando, las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría y también de Ginecología y Obstetricia es utilizar lo que es una mascarilla en un lugar bien ventilado para poder seguir amamantando. Esa parte de amamantar le va a ayudar mucho más y el virus no se pasa por medio de la leche materna, pero sí los anticuerpos que pueden defender a su hijo. Entonces acuérdense, por favor, si pueden, sigan amamantando.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Cuando estás planeando el retiro surgen varias preguntas, y una muy común es: ¿debo trabajar 10 años consecutivos para recibir una pensión? La respuesta es no. El tiempo se acumulará a lo largo de tu historia laboral. Haya sido continua o no, la regla es alcanzar un mínimo de 40 créditos. Los créditos se otorgan cuando trabajas y pagas impuestos de seguro social. Son basados en la cantidad de tus ganancias, tomando las ganancias e historial de trabajo para determinar el derecho a beneficios por jubilación. Recuerda, tu retiro implica una planeación adecuada. Saber la edad en la cual te puedes retirar para tener beneficio del seguro social y cuánto dinero necesitarás para vivir una vez que dejes de trabajar. Para más información, visita laredhispana.com y el sitio web del IRS.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, queridos amigos. Tu doctora Isabel quiere que aprendas a tomar las riendas de tu vida. Ten presente que tienes que manejar tu tiempo mejor, que si aprendes a manejar tu tiempo de manera más eficiente, puedes tomar control en esta área de la vida. También controla tus reacciones con la respiración y la meditación. Cuando tenemos una situación incómoda, empezamos a preocuparnos, a sentir ansiedad, a hacernos historias en la cabeza. Creo que empezamos con el corazón que corre a 1,000 millas por hora. Una vez que llegas a este punto, ya es muy difícil de controlar. Por eso es importante que aprendamos a detener estos sentimientos antes de que se manifiesten. Haz ejercicio, haz respiración, haz meditación y así lo controlarás.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Estamos de regreso en tu casa. Esto es En Privado, una producción de La Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué gustazo que estás conmigo. Quiero hablar contigo, así que te voy a dar el número de teléfono si deseas hablar conmigo. El teléfono es 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Cualquier pregunta que tengas, esta es tu casa y este es el lugar. Y yo soy tu amigo. Estamos hablando hoy de el miedo a triunfar. Y quiero compartir contigo, según los expertos, cómo identificar si tú eres el tipo de persona que honestamente le tiene miedo al éxito. Te leo lo que dicen ellos. Número uno, si te sientes culpable por cualquier éxito que tengas, no importa cuán pequeño sea, debido a que tus amigos, a tus familiares o compañeros de trabajo no han tenido el mismo éxito que tú, crees que esto es humildad, pero no lo es. Venimos a este mundo, niños y niñas, con la idea de que no podemos alcanzar más, porque eso es creerse mucho, eso es ser creído y hacer alarde en uno mismo y eso es narcisista. No. Nada malo con que tú tengas éxito y las personas que no lo quieran tener, que no lo tengan. Pero si te vas a sentir mal porque tú lo tienes y la otra persona no, bueno, pues que esa persona haga el esfuerzo que tú hiciste, haga el sacrificio que tú hiciste, se ponga a las pilas y consiga su propio éxito, pero que tú sacrifiques el tuyo porque Petra y Jacinta y Torcuata no quieren hacerlo, eso no tiene sentido. Ni te santifica, ni te glorifica, ni te manda al cielo más rápido. Eso no funciona de esa manera. Pero si tú eres el tipo de persona que hace eso, que no quieres lograr el éxito porque fulanita menganita, porque mi hermano no lo ha logrado o porque mi prima no lo ha logrado. No, nada que ver. Si no hablas de tus logros con otras personas, sino lo mantienes todo privado, lo mantienes todo en shh, entonces tú eres posiblemente el tipo de persona que le tiene miedo al éxito. Si evitas o pospones los grandes proyectos, especialmente los que podrían conducirte al reconocimiento personal, entonces tú eres el tipo de persona que le teme al éxito. Puedes creer que esto se deriva de un miedo al fracaso, pero muy probablemente que sea lo contrario. Número cuatro, con frecuencia comprometes tus propios objetivos o programas para evitar conflictos en la familia u otras personas. Es posible que no tengas ninguna evidencia de que realmente podría causar problemas, pero te convences de que es lo contrario. Igual que el primer punto que tocamos, no quieres ir en contra de la familia o de la gente alrededor tuyo, la gente en tu entorno. Número cinco, te sientes inconscientemente que no mereces disfrutar de éxito en tu vida. ¿Por qué si yo he pecado, si me robé un chicle cuando tenía 5 años de edad, le mentí al sacerdote? Algunos honestos, ¿ok? Momentito de honestidad. Algunos de ustedes que fueron criados católicos, cuando tuvieron que hacer la primera comunión, esa primera vez, le mintieron al sacerdote. ¿Hubo alguna pregunta que le hizo el sacerdote que ustedes dijeron, no, es que no puedo? Esto es demasiado personal. Yo sé que está Dios y ahí están los sacerdotes, pero no puedo. Bueno, pues yo sí. Y pues no puedo pasarme la vida diciendo, no, pues no soy merecedor de ese éxito porque soy un pecador. Bueno, ya me tocará si es que me va a tocar. Pero no podemos dejar que eso interfiera con lo que tú estás haciendo. Número cinco era ese. No te mereces disfrutar del éxito de tu vida por lo que has hecho. Número seis, crees que si alcanzas el éxito, no serás capaz de sostenerlo. Así que piensas, ¿por qué preocuparse? Hay personas que dicen, yo no puedo hacer esto, porque por mucho que quiero lograr el éxito, no lo voy a poder aguantar. O sea, no voy a poder seguir ganando la misma cantidad que estoy ganando. No puedo seguir destacando de la misma manera que destaco. Escribí un libro y lo publiqué, pero yo sé que eso fue suerte. Es el síndrome del impostor, ¿right? Que creemos que todo lo que sucede con nosotros es por suerte, que somos impostores, que vamos por la vida haciendo creer que somos, que podemos, que tenemos la capacidad. Y honestamente no es así. No es así. Y eso afecta muchísimo. ¿Cuántas personas, cuántos de ustedes se han sentado en algún momento de su vida y salieron bien de un examen, sacaron una A y dijeron, no, esto no puede ser? No, yo no soy capaz, yo no tengo conocimiento de esto. Yo no estudié lo suficiente. Tiene que haber sido un error. El maestro tiene que haberle dado a la persona que venía atrás de mí, se equivocó y le dio mi calificación. Pero yo no soy merecedora o merecedor de eso. A eso se le llama el síndrome del impostor. Esa idea de que en un trabajo tú llegas a hacer cierto nivel de movimiento para sobresalir, pero no mucho. No quieres hacer mucho ruido porque te da miedo que se van a dar cuenta que honestamente tú no sabes lo que haces. Entonces te pasas la vida entera volando por debajo del radar para que nadie se dé cuenta de tus incapacidades o de tus problemas o de tus fallas o de tus errores o de tu incompetencia o de tu imposibilidad en ser una persona exitosa. El que no hace ruido no es percibido. Y si tú no eres percibido, tú no eres notado. ¿Qué de malo tiene con que tú vengas a este mundo y seas saludablemente egoísta? Saludablemente egoísta. O sea, que pienses en ti. Primero, no, pues yo sé que eso va en contra de todo lo que te enseñaron tus papás. Piensa en los demás primero. Pero no, tienes que pensar en ti primero. Cuando tú piensas en ti primero y te llenas y te das y te nutres y te fortificas, Y te conviertes en alguien fabuloso, lo que sale de ti, lo que emana de ti, lo que se brota de ti, lo que salpicas a los demás, es positivo. Sin embargo, si lo que sale de ti es, que nadie se entere que ando por aquí, voy a andar en puntitas para que nadie se entere, porque yo no pertenezco aquí. Eso es un error muy grande. Yo les comenté a ustedes, creo, que yo sentí eso muchas veces en mis primeros años en la universidad. Yo creía que el hecho de que me aceptaran a la universidad, que me aceptaron, había sido un error. Porque yo honestamente no creía que tenía las calificaciones que merecían o que meritaban que yo estuviera en esa universidad. Y me mantuve muy por debajo del radar todo el tiempo. No quería hacer ruido en las clases. Me sentaba atrás. Nunca me senté adelante. No quería que me vieran. Porque el miedo era, me van a descubrir. Y se van a dar cuenta que no puedo. Todos pasamos por eso. De alguna forma, algún nivel. Y a mí no me da vergüenza decirlo. Porque, o sea, yo soy humano. Tengo que haber pasado por estas cosas para poder haber crecido. Y ahí está el asunto de esto. Todas estas cosas que te pasan a ti, todas estas cosas que tú vives o viviste, todas estas experiencias que te tocaron experimentar, tienen como propósito tu crecimiento, tu formación, tu escultura. Tú te vas esculpiendo y la vida se va a encargar de esculpirte, no de escupirte. De esculpirte, de crear lo mejor de ti, de irte formando en una persona de éxito, una persona exitosa. Y éxito, cuidado, éxito no es tener $1,000,000, eso es tener $1,000,000. Porque hay personas que tienen $1,000,000 y son miserables, y hay personas que tienen $500 en el banco y son súper felices y súper exitosas en que tienen una buena relación, se llevan bien con sus hijos, apoyan a sus hijos, comparten con sus hijos, comparten responsabilidad con sus parejas, tienen tiempo para su familia, hacen actos de caridad. Eso es éxito. Éxito no es alcanzar algo. Éxito para mí, según yo lo veo, tú corrígeme si tú lo ves diferente. El éxito para mí es siempre estar caminando un camino. Y siempre estar listo a emprender un nuevo camino ya que llegues al final de ese primer camino. O sea, ese movimiento, esa progresión, esa inventar y reinventar y reinventar, eso es éxito. Me acuerdo mucho, hace unos años atrás, que creo que también lo he mencionado, que yo trabajaba en una estación de radio donde todavía se escucha este programa. Y nos llamaron a todos a un cuarto y nos dijeron, niños y niñas que están jugando a ser locutores, llega un momento en la vida donde tenemos que crear una S. Y la S quiere decir, y la voy a hacer para tú que me estás mirando en Facebook Live o en YouTube Live, medio de la redhispana.org o por el Dr. Eduardo López Navarro en Facebook o por Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua en YouTube. En una S, todos empezamos abajo de la S y vamos subiendo y tomamos esa curvita y de ahí empezamos a subir, a escalar. Pero llega un punto en que llegas a la cima de la S y la S va a empezar a bajar. Y la idea es, antes de que nos caigamos, bájate, desciende al principio de la S y recréate de una manera diferente. Crea una nueva S. Y ese concepto a mí me gustó muchísimo. Obvio que fue la excusa para corrernos a todos de la estación. A todos. Pero a mí me ayudó mucho a entender que la vida es así. La vida es una serie de S's en el camino. No estoy hablando de las fecales. Estoy hablando de la letra S. Es un constante, empiezo, me creo, crezco, me perfecciono, bajo. Me empiezo a crear, empiezo a subir, a mejorarme, a crear, subo, bajo. Ese continuo, ese tras ese, es el éxito. Una persona exitosa, tú que estás escuchando, eres exitoso porque traes ese tras ese a tu vida. Porque no te da miedo levantarte con un proyecto nuevo, porque no te da miedo emprender algo. Hay personas que consiguen un trabajo y se quedan ahí toda la vida. Y se estancan en un salario que ya no pueden subir más, porque llegaron al tope del salario, donde no hay crecimiento espiritual, emocional, psicológico, donde simplemente estás ahí duplicando una conducta una vez, otra vez. Y no hay crecimiento. Eso es lo que más se acerca a la palabra fracaso. Aunque yo creo que el fracaso no existe. Como he dicho tantas veces, el fracaso es una oportunidad para aprender más de ti, para mejorarte, para pulirte, para engrasar alguna de las tuercas y tornillos que están medios oxidados y emprender un nuevo camino. Yo creo que muchos de nosotros nos pasamos la vida entendiendo la vida de diferente forma y de una forma a veces no productiva. Muchos de nosotros nos traemos la basura del pasado a nuestras vidas. Esa basura, esa vocecita dentro de ti que te dice no puedes, no sabes, no tienes cómo, no vas a poder levantarte, no vas a poder ninguna de estas cosas. Eso es un problema muy grande. Porque tu cerebro te escucha. Tu cerebro va a asegurarse que te sientas de la patada, que pierdas énfasis, que pierdas motivación, que pierdas energía, que pierdas enfoque, que te des por vencido. Y eso no es cómo funciona una persona de éxito. Una persona de éxito sabe caerse y sabe que se va a caer porque tiene que caerse, porque somos humanos. Pero la persona de éxito trata la mayoría de las veces, antes de caerse, de bajarse. Si tú sabes que tú vas en un carro sin freno y que vas a chocar, trata de frenarlo lo más que tú puedas, poniéndolo en reversa o lo que sea, si no puedes frenar, poner el freno de emergencia. Y en el momento en que tú veas que el carro se hace un poquito más lento, salta. Obviamente no a un barranco ni a un precipicio, salta. Si hay pasto, si hay arbolitos o matitas, salta. El carro se va a estrellar contigo adentro. Ese es el propósito del reinventarse. La caída no es fácil. El bajarse de una nube no es fácil. El atreverte a hacer algo diferente después de haber logrado algo no es fácil. Por eso hay actores que se quedan enfrascados en un personaje y que de ahí no salen. O sea, hemos visto tantos personajes que siempre es lo mismo. Te doy un ejemplo. Huicho Domínguez, la novela donde no me acuerdo cómo se llamaba esa novela, pero el personaje de Huicho Domínguez, no hubo crecimiento para este señor. Era el mismo personaje en entrevistas, en el teatro, en programas, era lo mismo. No había el riesgo de decir, no, me bajo. Un buen personaje que podemos usar para probar lo opuesto es en inglés Cher, la cantante Cher. Empezó en comedia cantando y de ahí se lanzó a una película donde fue tan buena su actuación, Algowood, no me acuerdo cómo se llama. ¿Se acuerdan ustedes, Daniel o Luisa? Era
no, algo. La verdad que no.
Robert Wood? No.
No, era Wood de no era Fernwood. Pero era Wood, algo. Anyway, a un rol dramático, a una comediante en un rol dramático, y se ganó un Oscar porque se reinventó. Si se quedaran en la comedia, como le pasó a Lucy, del programa de I Love Lucy, que todo era I Love Lucy, Here's Lucy, The Lucy Show, era el mismo personaje. Y no era creíble. Después hizo una película que hacía de pordiosera y fue un desastre porque no salían, no se reinventaban. Por eso es que tú has escuchado en este programa, y sé que mucha gente lo ha criticado, ay, que habla mucho de sexo, ay, que usa mucho el humor. Hubo un tiempo en que yo era, ay, yo sé que es difícil, lo entiendo, y nada más era eso. Y eso aburría. Tienes que reinventarte, tienes que ir donde van los tiempos, tienes que ir donde va la gente, tienes que estar activo. Que nos regresa la primera llamada que tuvimos de esa persona que tiene problemas de insomnio. Ay, no le contesté, que ahorita se lo tengo que contestar. Que nunca dejaba de pensar en ese novio. Hay que reinventarse. Tal vez no tenías que empezar a fantasear sobre el vecino o algo así para poder sentirte mejor. Insomnio, que me imagino que por ahí iba tu pregunta al principio, pero no la hiciste y no te contesté porque fue implicada, pero no fue especificada. Las personas que tienen problemas para dormir deberían de hablar con su doctor porque hay que chequear qué es lo que está causando ese insomnio. Pueden ser problemas digestivos, pueden ser problemas de diferentes tipos de problemas médicos que hay que chequearlo. Siempre es bueno hacer eso, pero uno de los enemigos del sueño es el estrés. Y nosotros como personas somos muy malas en entender que cuando tú te acuestas, que en tu cuarto, perdón por lo que voy a decir, pero tu cuarto tiene dos propósitos. El cuarto donde tú duermes, tu recámara, ese lugar donde está la cama, tiene dos usos. Relaciones sexuales y dormir. Más nada. Eso no quiere decir que nada más puedes tener relaciones sexuales en la cama. No, la puedes tener arriba de la secadora. La secadora prendida, calentita y vibrando, feliz. Pero la cama es para dormir o tener relaciones. No es para descansar y leer un libro. No es para hacer tu tarea. No es para ponerte a conversar con teléfono con otras personas. No, porque el cerebro va a asociar esa acción de acostarte en tu cama con leer, con estar activo, con ver televisión, con prender un celular, y no va a querer dormir porque tu cerebro se va a acostumbrar a que es de otra forma. Cuando tú estás teniendo problemas para dormir, ponte a pensar, si tú eres el tipo de persona que en el momento en que te acuestas y tu cabecita dulce, linda y preciosa toca la almohada, tú empiezas con, ¿qué tengo que hacer mañana? No me va a alcanzar el dinero. En el caso de Luisa, ay, ¿estaré lo suficiente bronceada o no? Porque fui a la playa, entonces quiero estar bien bronceadita, pero no sé si me bronceé lo suficiente. Le voy a preguntar a Daniel mañana a ver qué me dice, porque Daniel tiene un buen ojo, vive en Miami. Entonces, ese tipo de preocupaciones no se pueden tener en la cama. No se pueden tener en la cama. ¿O no, Luisa, me equivoco, que tú andas investigando eso a la hora de dormir?
No, súper importante. Yo, ¿verdad?, ando haciendo una encuesta a todo el mundo, porque si no, no duermo.
¿Nunca te ha pasado a ti, Luisa, o a ti, Daniel, que se acuestan y en el momento en que la cabeza toca la almohada, perdón, empiezan a preocuparse sobre las cosas que no pudieron hacer o las que tienen que hacer mañana? Ups, uy, se me olvidó mandar este reporte. ¿No les pasa eso?
Claro, todo el tiempo. Es muy frustrante porque uno no sabe cómo cortar ese pensamiento y uno está cansado, uno en el día estuvo agotado y uno dice, ay, qué rico, llegó la hora de dormir, pone la casa en la almohada. Ay, pero mañana no me va a alcanzar el día, tengo que marcar. De hecho, hoy voy a pensar, mañana tengo que marcar, tengo que arreglar la casa, tengo que hacer dos reportes, subir el artículo, el programa, y ya me estreso, no duermo.
Exacto. Entonces, es una mala decisión de llevarte esos problemas a la cama. Se dejan afuera de la recámara, afuera del cuarto. Cuando pongas tu cabeza en la cama, es para dormir, no es para hacer nada más. Entonces, empecemos por ahí con la persona que llamó. Fíjate qué estás haciendo tú cuando te acuestas a dormir. Quiero pensar, corazón de melón, que cuando te acuestas en tu cama y cierras tus ojitos, viene a la mente el recuerdo del jovencito de 15 años, que ya tiene que tener como 80. Pero en ese tiempo tenía 15. Y te viene a la mente esas miradas, esa voz, esos labios que querías besar y no pudiste, esos brazos que querías apretar y morder y no apretaste ni mordiste, etcétera, etcétera. Quiero pensar que eso es lo que pasa. Pero hay otro momento para hacer eso, que no es a la hora de dormir. Es durante el día, tú puedes pensar todo lo que tú quieras. Esa es una. Dos, si estás teniendo problemas de tiroides, si estás teniendo problemas de vitamina D baja, si estás teniendo problemas hormonales, si estás teniendo problemas de salud, todo eso puede afectar. Si todo está bien, obviamente, y no hay nada fisiológico, tal vez sea por estrés y por preocupaciones y por desidias y por muchas cosas. Entonces, nunca te lleves a la cama el celular ni una tableta, porque esos tienen unos rayos que te dan la idea, le dan la idea a tu cerebro de que es de día y que tiene que estar despierto. Semejan la luz del sol. Pero puedes probar suplementos para dormir como la melatonina. Puedes probar otro suplemento que se llama Ray Sleep, R-A-E, Ray Sleep. Puedes probar ¿cómo se llama? Sleep Calming Formula, que funciona muy bien. Puedes probar el Dream Water, que es el que yo y mi mamá y yo usamos. Dream Water, bueno, yo ya no la uso, ella sí. Dream Water. Puedes probar un vaso de leche de vaca tibia antes de dormir. La leche de vaca tibia causa que la persona pueda dormir con mayor facilidad. No comas tarde y te acuestes a dormir, porque cuando empieces a hacer la digestión, el cerebro se va a activar, vas a tener un sinfín de pesadillas insoportables, porque el cerebro, el cuerpo tiene que estar activo para poderle dar al estómago energía para procesar la comida, para digerir la comida, ¿vale? Pero acostúmbrate a que te acuestes en la cama y lo primero que hagas es crear una imagen de tranquilidad. Yo he descrito la mía. La mía es llegar a un río, no profundo, calmada el agua, y se acerca una nube que es el barco, pero es una nube. Yo me acuesto sobre esa nube que es suavecita, boca arriba, y esa nube se deja guiar por la corriente del río lento. Y es un río con curvas y que tiene árboles cuyas ramas caen así largas hacia abajo, y flores y animalitos. Y yo voy por este precioso río a ver a dónde me lleva. Nunca llego al fin porque siempre me quedo dormido en el proceso. ¿Vale? Eso me relaja. Hay personas que la playa, hay personas que las montañas. Cada persona maneja las cosas a su manera. Pero eso es bueno traer a la y eso te va a ¿qué? No olvides que puedes dejar mensajes en el 1-800-473-3003 cuando tú gustes. Te deseo, como siempre, que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor. Mi querido Daniel, mi querida Luisa, muchísimas gracias. Ustedes no olviden, por favor, de compartir y darle like. Hasta la próxima. Que estén bien.